Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Centro Europeo de Enfermedades pide una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para todos los adultos. Y la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental alerta del incremento de la violencia que sufre el país, en el que las escuelas y capillas se mantienen cerradas por la inseguridad. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco afirma que San José no solo es el custodio de la Sagrada Familia, sino también de la Iglesia.
Caritas Cuba celebra la primera Jornada Nacional por las Personas con Discapacidad.
Una delegación de Valladolid, encabezada por su arzobispo, se reúne con el Papa Francisco para presentarle la Semana Santa.
El obispo de Osma Soria insta a buscar soluciones que ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes.
En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden retira la subvención pública a las agencias de acogida de niños cristianas.
Somalia declara el estado de emergencia humanitaria por la sequía.
En España, el consejero de Educación de Cataluña pide a los directores que no acaten la sentencia del Tribunal Supremo, mientras los insta a espiar a los profesores que den clase en español.
La Comisión Europea insiste en pedir a España una política fiscal prudente por la elevada deuda pública.
Y en deportes, el Barcelona no pasa del empate ante el Benfica y el Sevilla gana al Wolfsburgo en la Champions League.
El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ha advertido hoy del riesgo de una carga muy alta de COVID-19 durante el invierno si no se aplican medidas de salud pública y ha recomendado administrar las dosis de refuerzo de las vacunas a todos los adultos.
La directora del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, Andrea Amon, ha indicado que los países deberían considerar una dosis de refuerzo para todos los adultos de más de 18 años, con prioridad para las personas mayores de 40 años, especialmente, ha dicho, para los ancianos, los vulnerables y los trabajadores de la salud. Asimismo, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ha llamado la atención sobre que menos del 70% de la población de la Unión Europea ha recibido la pauta completa de las vacunas hasta el momento, lo que, según la directora, da un amplio margen para la propagación del virus. Por ello, Andrea Amon ha animado a continuar con los esfuerzos para aumentar la aceptación de la vacuna en la población.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental ha alertado de que la situación de seguridad en el país empeora día a día. Los obispos explican que los grupos armados avanzan y que se repiten los ataques contra el ejército, de manera que la población está sometida a su voluntad.
Así lo ha corroborado el padre Etienne Tandamba, director de comunicación de la diócesis de Fada en Gourma, en Burkina Faso. El sacerdote afirma que los secuestros y la confiscación de bienes están a la orden del día. El presbítero agrega que algunas zonas son totalmente inaccesibles. Es el caso de las escuelas, que permanecen cerradas, así como algunas capillas. En este sentido, la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental ha advertido de que la situación parece estar fuera del control del gobierno central.
Tras un nuevo atentado que hace unos días costó la vida a 49 militares y 4 civiles cerca de la ciudad de Inata, el presidente de Burkina Faso destacó importantes disfunciones entre el ejército que estaban en el origen de una mala estrategia para contener los enfrentamientos con los terroristas.
A pesar de esta grave situación, el padre Tandamba ha indicado que en la Iglesia siguen rezando y encontrando medios para anunciar la buena noticia y cuidar de las comunidades cristianas. Además, el sacerdote alega que a través de la radio y de todas las formas de comunicación, la Iglesia trata de reforzar la cohesión social y la tolerancia religiosa, así como el diálogo.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha continuado su ciclo de catequesis sobre San José. En particular, ha reflexionado sobre la figura del Santo Patriarca en relación a su papel en la historia de salvación.
En este contexto, el Santo Padre ha recordado que, aun cuando los evangelios dejan claro que José no es el padre biológico de Jesús, se afirma que es su padre a pleno título. El Papa añade que su figura evidencia cómo Jesús se hace presente en la historia y de ese modo da cumplimiento a la alianza de Dios con el linaje de Abraham y a la salvación de la humanidad.
Igualmente, el pontífice ha indicado que, además de este valor teológico, San José se muestra como esa presencia cotidiana, discreta, escondida, que sostiene a Jesús y a María. En ambas imágenes, agrega el Papa, nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, están sostenidas por personas comunes que nos preceden y nos acompañan.
El Santo Padre se ha referido a estas personas como anónimos de la fe y quienes tejen en nosotros la historia de nuestra vida. Por ello, ha invitado a pedir la intercesión de San José para poder valorar a estas personas que Dios pone en nuestro camino. Así lo ha indicado en su saludo a los fieles de lengua española. Lo escuchamos.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir con confianza a San José la capacidad de valorizar los vínculos de nuestra vida, valorizar a las personas comunes que nos acompañan y sostienen, para que nadie se sienta solo y abandonado, y todos puedan reconciliarse con la propia historia, viendo en ella la providencia de Dios, pese a su debilidad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Finalmente, el obispo de Roma ha destacado que por esta razón, San José no solo es el custodio de la Sagrada Familia, sino también de la Iglesia. En este sentido, el Papa ha asegurado que en él podemos encontrar el sostén, la intercesión y la guía en los momentos de dificultad.
Y antes de comenzar su audiencia general, el Papa Francisco se ha reunido con 1.500 peregrinos en la Basílica de San Pedro, procedentes de varias asociaciones católicas, grupos parroquiales, familias, estudiantes y matrimonios recién casados, que por motivos de espacio y en el marco de la pandemia no han podido entrar en el aula Pablo VI del Vaticano.
Así, en su saludo a la familia vicenciana que ha promovido la peregrinación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, el Santo Padre ha recordado que en estos meses de pandemia su misión ha traído esperanza, haciendo que muchos experimenten la misericordia de Dios.
Asimismo, el Santo Padre ha dedicado un pensamiento particular a las personas solas, a los enfermos de los hospitales, a quienes viven en las cárceles, en los centros de acogida y en las periferias existenciales y que son asistidos por la congregación religiosa vicenciana.
Igualmente, su santidad ha saludado a los peregrinos de la Asociación Juan Pablo II de Bisseye, a quienes ha alentado a esforzarse por comprender y acoger el amor de Dios. Por otro lado, el Papa ha agradecido a la Asociación Italiana de Víctimas de la Violencia su labor de asistencia y apoyo a quienes han sufrido malos tratos y ayudan a que estas personas sean escuchadas.
A su vez, el Papa Francisco ha dirigido un mensaje a la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura, en el que ha señalado la necesidad de redescubrir el sentido y el valor del ser humano en relación con los desafíos que afronta.
En este marco, el pontífice ha afirmado que aún hoy el humanismo bíblico sigue siendo el camino para las respuestas sobre el futuro de los seres humanos, sus relaciones entre sí y con Dios. Además, el Santo Padre ha indicado que frente a la revolución que toca los nudos esenciales de la existencia humana, es necesario realizar un esfuerzo creativo de pensamiento y acción y repensar la presencia del ser humano en el mundo.
Cambiamos de asunto. Cáritas Cuba está celebrando la primera Jornada Nacional por las Personas con Discapacidad. En esta campaña, que se extiende hasta el 3 de diciembre, participan cerca de 1.700 personas con discapacidad y más de 2.000 familiares.
Esta iniciativa está enmarcada en la Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra con el lema Aprendiendo a Crecer, para sensibilizar a la sociedad respecto a la importancia de conocer e incluir a las personas con discapacidad. Así, durante estos días, personas de varias diócesis del país participarán en actividades en distintos lugares y también en redes sociales. Además, el último día de la campaña se tocarán las campanas de los templos católicos del país como celebración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, junto con el alcalde de esta ciudad, Óscar Puente, han mantenido una audiencia con el Papa Francisco en Roma para presentarle la Semana Santa vallisoletana. En esta recepción también ha estado presente el subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Monseñor Aurelio García.
Además, han acudido a esta audiencia con el Santo Padre el presidente de la Junta de Cofradías, Isaías Martínez, y la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo. En este encuentro, la delegación española ha invitado al Santo Padre a Valladolid para disfrutar y participar en la Semana Santa. Precisamente, el motivo de esta visita a Roma ha sido la promoción de la Semana Santa vallisoletana, declarada de interés turístico internacional.
Con este motivo, el cardenal Blázquez ha manifestado su convicción de que merece la pena difundir cómo celebran la Semana Santa por su calidad, tanto religiosa como cultural. A su vez, el purpurado ha destacado la colaboración que siempre ha encontrado la Archidiócesis de Valladolid en todas las autoridades locales y en la medida que se ha necesitado para poder celebrar la Semana Santa.
Por otro lado, ayer por la tarde, el arzobispo de Valladolid pudo celebrar una Eucaristía en la iglesia de Santa María in Vallicella, en Roma, título cardenalicio que le asignó el Santo Padre en su nombramiento como cardenal.
Por otro lado, les contamos que el obispo de Osma-Soria, Monseñor Abilio Martínez, ha participado en las 27 jornadas de pastoral del trabajo que se han celebrado en Ávila y que han reunido a un centenar de personas y miembros de movimientos de trabajadores cristianos de 25 diócesis.
En su alocución, el prelado ha explicado que esta iniciativa les exhorta a descubrir y compartir las llamadas que les está haciendo la nueva situación del mundo del trabajo. De este modo, el obispo de Osma-Soria ha subrayado que es momento de buscar soluciones que ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes que promuevan el bien común.
Por su parte, el consiliario general de la Hermandad Obrera de Acción Católica, el padre Fernando Díaz, ha subrayado la necesidad de dar prioridad a quienes se encuentran en los márgenes del mundo del trabajo, empezando por hacer oír su voz en el proceso sinodal.
Además, el Departamento de Pastoral del Trabajo ha presentado las prioridades de trabajo para los próximos años. Entre otros temas, han resaltado el de favorecer el trabajo conjunto en el ámbito de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal Española, así como promover y afianzar el trabajo en las delegaciones diocesanas de esta pastoral.
Cambiamos de tema. La Archidiócesis de Madrid ha comunicado que, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión Diocesana para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres celebrará mañana un acto a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Estará presidido por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo.
Con el lema Memoria y Esperanza Libres de Violencias, este acto incluirá la lectura del nombre de las mujeres asesinadas este año y concluirá con la lectura de una declaración redactada por la comisión. Este encuentro podrá seguirse por el canal de YouTube del Arzobispado de Madrid. Asimismo, en el marco de esta jornada, a las 8 de la tarde, sonarán las campanas de la Catedral de la Almudena y otros templos de la Archidiócesis en recuerdo de estas mujeres, como ya ocurrió el año pasado cuando nació la iniciativa Por ellas tocan las campanas.
Y hoy se cumple un año del fallecimiento del Pater Ángel Cordero, coronel capellán castrense y quien fue el primer director de Radio María en España. Él impulsó la misión evangelizadora de esta emisora en nuestro país al constituirse la Asociación Radio María España en 1998.
El Pater Ángel Cordero ejerció durante su trayectoria profesional y pastoral como capellán en diversas unidades militares y en el arzobispado castrense, donde ocupó el cargo de ordinario entre 2007 y 2008. También ejerció como rector de la Catedral de las Fuerzas Armadas y vicario general del arzobispado castrense. El Pater Ángel Cordero nació en Val de San Lorenzo, en León, en el año 1949. En 1980 ingresó en las Fuerzas Armadas procedente de la diócesis de Astorga.
Cuando el Pater Ángel Cordero era párroco de la iglesia madrileña de Santa María de la Dehesa en Cuatro Vientos, cedió una frecuencia de la parroquia y ofreció sus instalaciones para que pudieran comenzar las primeras retransmisiones de Radio María en España, con una programación que al principio consistió en el rezo del Santo Rosario, la retransmisión de la Santa Misa y el programa Buenos Días María. La Radio de la Virgen fue extendiéndose por Madrid y otras provincias españolas.
En este aniversario de la partida a la casa del padre de quien fue el primer director de esta emisora, esta mañana hemos orado especialmente por su alma en la misa que ha presidido nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, y que como cada 24 de mes se ofrece por los bienhechores de Radio María. Agradecidos por el ministerio y la misión del Pater Ángel Cordero, nos unimos en la oración por él. Descanse en paz.
Información internacional.
En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden rescindirá las subvenciones federales a las agencias de acogida de niños en familias que tengan como base de su ideario la fe. El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, ha justificado la medida para evitar la discriminación contra la población LGTBI.
Mediante un comunicado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha anunciado que esta medida se aplicará en aquellas agencias de Michigan, Carolina del Sur y Texas que tienen contratos con el gobierno federal.
Por su parte, la Archidiócesis de Texas ha recordado que entregar a los niños a parejas del mismo sexo equivale a aprobar un comportamiento incompatible con las enseñanzas católicas sobre el matrimonio y la sexualidad.
El gobierno concedió unas exenciones a estas agencias de acogida por considerar que se incumplía la ley de restauración de libertad religiosa, por la que las organizaciones no debían aplicar los requisitos de no discriminación impuestos a todas las organizaciones que reciben subvenciones federales.
Hablamos ahora de Somalia. El primer ministro, Mohamed Hussein Roble, ha declarado el estado de emergencia humanitaria en el territorio nacional por la persistente sequía que golpea a este país y que afecta, según la ONU, a más de 2,5 millones de personas.
El primer ministro ha hecho un llamamiento a todos los somalíes, empresarios, líderes religiosos, la diáspora y la comunidad internacional para que realicen esfuerzos concertados a fin de contribuir significativamente a mitigar el sufrimiento de los afectados por la sequía. Asimismo, el mandatario ha enfatizado que el país está en una situación desesperada debido a la gravedad de la sequía.
El país del Cuerno de África está experimentando un empeoramiento de la sequía después de 3 temporadas de lluvias fallidas consecutivas y corre el riesgo de sufrir una cuarta temporada de escasez de precipitaciones en 2021, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
La falta de acceso a agua potable y salubre, junto a instalaciones deficientes de higiene y saneamiento, han aumentado el riesgo general de enfermedades transmitidas por el agua, con un aumento de casos sospechosos de diarrea acuosa aguda, cólera y sarampión, de acuerdo con la ONU. Aparte de esta calamidad, Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó a este país sin gobierno efectivo y en manos de grupos islamistas como Al-Shabaab y señores de la guerra.
Seguimos en África porque el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha marchado al frente a dirigir al ejército etíope en la guerra contra los rebeldes de la región norteña de Tigray. Así lo ha comunicado hoy el portavoz del gobierno, Legesse Tulu.
El primer ministro prometió el pasado lunes que a partir de este martes iba a luchar en el campo de batalla contra los rebeldes de Tigray, porque en estos momentos, ha señalado, el país necesita sacrificarse. Mientras tanto, el viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores, Demeke Mekonnen Hassen, se hará cargo de los asuntos gubernamentales de rutina durante la ausencia de Abiy Ahmed en Addis Abeba.
Y terminamos la crónica internacional en el espacio. La NASA lanzó ayer martes la primera misión de defensa planetaria desde Estados Unidos. En concreto, lanzó una nave espacial que tiene previsto impactar deliberadamente con un asteroide en otoño del año que viene para desviar su órbita en una misión de prueba que no tiene precedentes, con el fin de probar la tecnología que sería necesaria para evitar una colisión contra la Tierra.
La misión Prueba de Redireccionamiento de Asteroides Doble despegó puntualmente a las 10:21 de la noche, hora local, las 7:21 de la mañana, hora española, a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde la base de la Fuerza Espacial en Vandenberg, en California, en Estados Unidos. Esta misión es fundamental para la estrategia de defensa planetaria de la NASA, que estudia, analiza y mide todos los asteroides cercanos a la Tierra y sus trayectorias para entender y reducir el peligro de un posible impacto.
Información nacional.
El consejero de Educación de Cataluña, Josep González Cambray, ha pedido por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no acaten la sentencia del Tribunal Supremo y no cambien su proyecto lingüístico docente. Lo ha hecho después de que ayer el alto tribunal reafirmara la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en español en Cataluña que fijó el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad el pasado diciembre.
En la misiva, Josep González Cambray ha calificado la sentencia de grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana, hecho, según él, desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad sociolingüística de los centros educativos, y ha afirmado que comporta un menosprecio a los profesionales de la educación. Además, en RAC 1, el consejero ha asegurado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, le ha dado garantías de que no ejecutará la decisión del Tribunal Supremo.
Estas declaraciones se producen el mismo día que el diario El Mundo ha revelado que la Generalitat Catalana ha ordenado a los directores de centros educativos que espíen a los profesores que hablen en español.
En una reunión telemática con los directores, celebrada el pasado 4 de noviembre, la secretaria de la llamada Transformación Educativa de la Generalitat, Nuria Mora, aseguró que si los responsables de los centros educativos descubrieran que hay profesorado que hace su docencia en español, se les facilitarán las herramientas para que puedan entrar en las aulas a hacer observaciones.
El diario El Mundo explica que Nuria Mora anunció además la creación de grupos formados por una persona del equipo directivo y profesorado de diferentes etapas que podrán realizar esas observaciones dentro de las aulas o en los llamados puntos débiles de uso del catalán, como patios o actividades extraescolares.
En esa reunión también participó el consejero de Educación de Cataluña, quien manifestó su malestar porque los niños le respondan en español cuando él les hace preguntas en catalán. Para Josep González Cambray se trata de un tema prioritario que los niños hablen en catalán, no solo en las aulas, sino que esa lengua también sea de uso social en los comedores, las actividades extraescolares y hasta en el patio.
Hablamos ahora del coronavirus, porque los indicadores epidémicos siguen empeorando en Cataluña, con un aumento del número de ingresados en la UCI, que ya son 127, cifra que supera las previsiones que tenían los expertos que asesoran al gobierno catalán de que a final de mes no se superarían los 120 enfermos graves de COVID-19.
Según los datos de incidencia actualizados hoy por el Departamento de Salud catalán, hoy hay 565 personas hospitalizadas por COVID-19, 46 más que ayer, de las que 127, 8 más que la víspera, están en la UCI. Los servicios de asistencia primaria atendieron ayer a 9.127 pacientes de COVID-19, unas 2.000 personas más que el martes de la semana pasada, mientras que la vacunación sigue estancada en el 83,9% de los mayores de 12 años. La incidencia acumulada de casos confirmados por PCR o test de antígenos a 7 días por cada 100.000 habitantes es de 99 casos, 4 más que ayer, mientras que la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en los 165 casos, 7 más.
Por su parte, en Aragón, el pasaporte COVID será obligatorio a partir de mañana para los mayores de 12 años que quieran acceder a establecimientos de ocio nocturno, celebraciones en establecimientos de hostelería y restauración y eventos multitudinarios.
La decisión se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al que el Ejecutivo aragonés pidió autorización para exigir el certificado COVID, haya rehusado pronunciarse al respecto y animado al Gobierno autonómico a adoptar las medidas que estime oportunas para cumplir su función constitucional de luchar frente a la crisis sanitaria.
Cambiamos de tema. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz, FENCA, han retomado esta mañana las negociaciones en Sevilla con la urgencia de llegar a un acuerdo para poner fin a una huelga que dura ya 9 días.
El secretario provincial de Industria de Comisiones Obreras, Juan Linares, ha afirmado que asisten a la reunión con el ánimo de que esto no se eternice y ha señalado que la de hoy debería ser la última oportunidad de esta mesa negociadora. Además, ha insistido en que los sindicatos no van a renunciar a su exigencia de que los salarios suban en base al IPC real y están dispuestos a buscar fórmulas. Por su parte, el representante de la patronal, José Muñoz, ha indicado a su entrada en la reunión que llega a esta nueva ronda de negociaciones, la cuarta desde que empezó la huelga indefinida, con la voluntad de negociar y la ilusión de llegar a un acuerdo que ya es urgente porque la situación, a su juicio, es crítica para muchas empresas.
Hablamos ahora de economía. La Comisión Europea ha insistido en que España debe mantener una política fiscal prudente por sus elevados niveles de déficit y deuda pública, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo. Es el mensaje de Bruselas al Gobierno tras haber analizado el presupuesto para 2022 que envió a la capital comunitaria a mediados de octubre.
La Comisión Europea considera que, dados el nivel de la deuda pública de España y los importantes desafíos para la sostenibilidad en el medio plazo antes de la pandemia de COVID-19, al adoptar medidas presupuestarias de apoyo, es importante mantener una política fiscal prudente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Además, el Ejecutivo Comunitario incluye de nuevo a España dentro del grupo de 12 países con desequilibrios macroeconómicos, entre los que cita, además del déficit y la deuda públicas, el elevado desempleo, la posición exterior, la deuda del sector empresarial y el riesgo de acumulación de activos tóxicos en el sector bancario.
Y terminamos la crónica nacional en Canarias. El Cabildo de La Palma ha hecho 3 modificaciones de crédito en las que se invertirán 7.100.000 euros más para continuar dando una respuesta ágil y eficaz a las difíciles consecuencias que está provocando la erupción del volcán en la isla. El consejero Carlos Cabrera explica que concretamente se han hecho 3 modificaciones de crédito.
La primera, de 1.400.000 euros, se va a destinar a gastos de emergencia e infraestructuras de la isla, entre los que se encuentra el acondicionamiento de carreteras y la limpieza de vías, entre otros. Asimismo, 200.000 euros se destinarán para mantener la sede de la UNED en los Llanos de Aridane. El segundo expediente de modificación está relacionado con el área de acción social, concretamente con 250.000 euros, de los cuales se repartirán 150.000 euros a los Llanos de Aridane, 60.000 a El Paso, 30.000 a Tazacorte y 10.000 euros a Fuencaliente. El tercer expediente corresponde a un suplemento que se ha hecho en el Consejo Insular de Aguas.
Información deportiva.
El Barcelona y el Benfica empataron anoche a 0 en el Camp Nou en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y los blaugranas se jugarán el billete para octavos en Múnich ante el Bayern, ante el que deberán ganar para conseguir la clasificación.
Por su parte, el Sevilla sigue dependiendo de sí mismo para clasificarse para los octavos de final, tras sumar por fin su primera victoria en la fase de grupos al imponerse por 2-0 en el Ramón Sánchez Pizjuán al Wolfsburgo alemán, aunque necesitará volver a ganar en la última jornada al Salzburgo.
Mientras tanto, el Real Madrid y el Atlético disputan a las 9 de esta noche sus respectivos partidos ante el Sheriff y el Milan para buscar la clasificación. Los blancos están a una victoria de la clasificación matemática para octavos de final, mientras que el Sheriff también necesita ganar para pasar a octavos.
Por su parte, el Atlético de Madrid está obligado a ganar si quiere llegar con opciones a la última jornada, con un ojo puesto en el duelo entre el Liverpool y el Oporto en Anfield. Para lograr la clasificación, los del Cholo Simeone necesitan 2 victorias, una esta noche ante el Milán y otra en su cita con el Oporto en la última jornada.
Noticias autonómicas.
Comenzamos en Castilla y León. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido el valor de la colaboración por encima de ideologías para perseguir la cohesión territorial con una financiación justa. Analizamos sus palabras con nuestro compañero en la región, José Domingo Septién. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es un buen resumen de lo que se ha plasmado en el documento de Santiago, rubricado ayer por 8 comunidades con el fin de mejorar el estado de las autonomías y garantizar la cohesión territorial con una financiación justa como base de la justicia social. Así lo expresó Fernández Mañueco en Santiago de Compostela, donde rubricó el texto junto con los presidentes de Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias. Un texto que contiene un total de 35 puntos en el que los dirigentes autonómicos han fijado su posición común en materia de financiación y despoblación, entre otros aspectos. Fernández Mañueco manifestó que la reforma del modelo de financiación deberá ser aprobado de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, siempre teniendo en cuenta las necesidades y las posturas de las autonomías. Por último, incidió en que el coste de los servicios no es igual en todos los territorios, por lo que manifestó que es importante, como figura en el documento rubricado este martes, que se tenga en cuenta la superficie territorial, la dispersión, la baja densidad de población y el envejecimiento para calcular el coste real de estos servicios.
Por otro lado, Fernández Mañueco ha reclamado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una apuesta política por el ramal noroeste del Corredor Atlántico, aprovechando, José Domingo, la próxima llegada de fondos europeos.
Así es, porque en su opinión hay mimbres para un buen cesto en este momento por la llegada de los mismos. Por ello, ha instado a aprovechar esta oportunidad que se abre y demanda que se mire a todo el territorio de la misma manera, con el fin de lograr un impulso simétrico en España. Fernández Mañueco planteó estas peticiones a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez en el acto institucional tras el viaje en pruebas del nuevo tramo de alta velocidad Pedralba de la Padrería Orense, perteneciente a la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, que se va a poner en servicio el próximo 21 de diciembre. En este sentido, el presidente de la Junta asegura que tiene puestas sus esperanzas en la llegada de los fondos europeos, ya que añade que esperan una inversión potente, por lo que recalcan que es el momento de impulsar el corredor atlántico, que a su juicio va a determinar el futuro económico de Galicia, Asturias y Castilla y León, porque señala que va de la mano del desarrollo del ramal noroeste de este eje. Cambiamos de asunto. El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha realizado un balance muy positivo y esperanzador de la participación de la Junta de Castilla y León en el 24ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior Intur, que se ha celebrado en Valladolid desde el pasado jueves, día 18, con presencia de la consejería en una doble vertiente, comercial y promocional, contribuyendo al nuevo planteamiento estratégico de la feria que impulsa la rentabilidad empresarial del sector y a través de una promoción turística más especializada basada en la demanda de un nuevo turismo más experimental. Ortega destacó la importancia de una feria como Intur referente en nuestro país y cómo con la celebración de esta edición vamos caminando hacia una normalidad que todos estamos deseando llegue pronto, donde viajar y conocer nuevos destinos tiene que formar parte de nuestro día a día, manifestó. Ortega también mostró la importante presencia en Intur Negocios de toda la oferta de turismo de la comunidad, como uno de sus objetivos prioritarios, apostando por el turismo de negocios y de reuniones en las 9 provincias de Castilla y León. Y con esta noticia concluimos. Deseamos a todos buena semana y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Y pasamos ahora a Murcia, donde hablamos del coronavirus. 2 fallecidos en una jornada con 207 nuevos casos. Además, 65 personas ingresaron ayer en los hospitales de la región a causa de la COVID-19. El presidente autonómico, Fernando López Miras, considera que la comunidad se enfrenta a la sexta ola de manera ineficaz. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La región de Murcia registró ayer 207 nuevos casos de coronavirus que elevan en 9 puntos la incidencia acumulada hasta los 144 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además, se notificaron 2 fallecimientos a causa del coronavirus. Se trata de un hombre y una mujer del área de salud 1 y 2. De esta manera, los fallecidos por COVID en la región ascienden a 1.766. El presidente Fernando López Miras advirtió ayer martes de que la dejación de funciones del gobierno central con respecto a la gestión de la crisis del coronavirus está teniendo como consecuencia que cada comunidad autónoma adopte diferentes medidas que serán ineficaces sin un mínimo de coordinación. En declaraciones a los periodistas, Mira se ha referido así al fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la obligación de presentar el pasaporte COVID para acceder a la hostelería y ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya adoptado una postura común para todos los territorios sobre este documento. Sin un mínimo de coordinación, nos enfrentaremos a la sexta ola de manera ineficaz, ha insistido, porque cada comunidad está tomando decisiones diferentes y con resoluciones judiciales distintas.
El pueblo de Cartagena, por otro lado, impulsa una gran terminal marítima en Escombreras. El organismo público aspira a captar una parte de los grandes buques portacontenedores que navegan entre el estrecho de Gibraltar y el canal de Suez.
Así es. La Autoridad Portuaria de Cartagena pretende construir en el plazo máximo de 8 años una terminal polivalente de mercancías en terrenos ganados al mar junto al dique de abrigo del puerto de Escombreras y que sea capaz de multiplicar por 10 la capacidad de almacenamiento de contenedores de la terminal de Santa Lucía en retroceso durante los últimos años debido a sus limitaciones para competir con otros muelles por falta de extensión y calado para grandes buques. La inversión ascenderá a 822 millones de euros, de los que 291 los aportará la iniciativa privada. La previsión es que a finales de esta década pueda generar unos 10.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. El proyecto de la nueva terminal polivalente de Cartagena, nominada como Barlomar, fue presentado este lunes en los muelles de Santa Lucía por el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, la presidenta de la autoridad portuaria, Yolanda Muñoz, y la alcaldesa, Noelia Arroyo, en un acto al que asistieron representantes de instituciones, organizaciones y empresas del sector marítimo y de la logística. Muñoz avanzó que el plan director del proyecto está prácticamente acabado para su presentación a las administraciones y la posterior publicación en los diarios oficiales. Después se pondrán en marcha los trámites administrativos necesarios con el objetivo de iniciar las primeras obras en 2023. Y terminamos esta crónica con una noticia solidaria. Un año más, la Asociación Salus Infirmorum, en su sede de Totana, se dispone a llevar a cabo la campaña de felicitación de Navidad para todos los enfermos y personas mayores, consistente en la entrega a los mismos de un lote de dulces y productos navideños. Este proyecto se lleva a cabo gracias a la generosidad de los comercios de panaderías y confiterías de la localidad. La Asociación Salus Infirmorum, cuyo objetivo es dar testimonio evangélico a través de sus miembros, todos voluntarios en el mundo sanitario, que empezó su andadura en la región de Murcia hace 44 años. Esta asociación pertenece a la Federación Nacional de Salus Infirmorum y es miembro activo del Comité Internacional de Enfermeras Católicas y Asistentes Médicos Sociales, al que pertenecen 72 países. Atienden a enfermos, personas mayores y dependientes en los hospitales, centros de día y domicilios particulares dentro de su programa Vida y Esperanza. Y hasta aquí las noticias de hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguirán las precipitaciones, especialmente en la vertiente mediterránea, las Islas Baleares y Cantabria, donde todavía podrían caer con fuerza. También serán abundantes las nevadas en muchas zonas de Castilla y León, la Ibérica Zaragozana, Teruel, Asturias, Pirineo de Lérida y en la Ibérica Riojana. Y mañana jueves entrará una nueva borrasca que dejará los cielos encapotados en gran parte de España, con precipitaciones en todo el norte peninsular y nevadas en los Pirineos Oscense y Catalán. También se espera lluvias en el centro y suroeste peninsulares y en Canarias. Y en el área mediterránea las precipitaciones irán a menos. Por su parte, las temperaturas seguirán bajando.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Javier Pérez. Tendrán más noticias mañana, esta noche a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.